partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Qué gusto nos da saludarlos en esta transmisión sabatina. Hoy es sábado 4 de octubre del año 2025. Es día de San Francisco de Asís. Felicidades a todos los que llevan este nombre en ocasión de su onomástico. Uno de los grandes santos de la Iglesia Católica. Él fue el que introdujo el nacimiento para la festividad en Navidad, ¿no? No olvidaremos este dato, y en nuestros programas especiales que hacemos en Navidad haremos la remembranza precisamente de esta brillante idea que tuvo Francisco de Asís de recrear el nacimiento de nuestro Salvador y de esta manera divulgar y fomentar la fe católica. Así que hoy es día de San Francisco de Asís. Los saludamos con mucho gusto. Gerardo Huerta en la operación técnica, Luz Balvaneda está al pendiente de las líneas telefónicas, que son el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. También tenemos un teléfono a su amable disposición donde recibimos mensajes vía WhatsApp, que es el 33 18 34 79 40. Este teléfono es exclusivo de nuestro programa La Bella Época y de nuestro programa hermano, que es los domingos de 8 a 10. Esta aclaración la hago porque hemos recibido algunos mensajes que vienen dedicados a otros programas y lamentablemente pues no tenemos respuestas que darles. Entonces procuren tener siempre presente que el teléfono de este programa de WhatsApp es el 33 18 34 79 40. Y por supuesto, si se quieren comunicar aquí a cabina, aquí a la estación, ya lo mencioné, Luz Balvaneda está atendiendo el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Ya había saludado, pero no le hace daño que vuelva a saludar a nuestro querido compañero Gerardo Huerta, que está en la operación técnica, y aquí frente a los micrófonos, iniciando el programa, sus servidores, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Rosy Bella, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes, muy a gusto en esta tarde soleadita, y bueno, hoy día de San Francisco de Asís, recordé, a propósito de lo que está diciendo de los nacimientos, pues que ya casi, ya estamos próximos, estamos a nada de llegar a esas fechas, la Navidad.
Exactamente, estamos a punto. Ya algunas cadenas de tiendas ya tienen los primeros adornos de Navidad.
Sí.
Y pues es momento que se dé una vueltecita antes de que esté todo revuelto, como decía mi mamá, sí, y pueda comprar los adornos, las cosas que vaya a poner ahí en su casa durante el periodo navideño. Bueno, pues esta tarde tendremos, como es costumbre, nuestras distintas secciones, el tranvía de los recuerdos, la sección de Jimena Cajero, me lo dijo mi abuelita, la televisión de la bella época, la música y, por supuesto, la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro de costumbres y tradiciones. Ayer fue aniversario, se celebró una fiesta muy bonita, por cierto, en las nuevas instalaciones en donde está la máquina Stella, una nueva máquina de impresión que tiene el periódico El Informador, que cumple 108 años de vida. Y nos pidieron algunos de ustedes que hiciéramos algún comentario al respecto. Así que vamos a hacer hoy nuestro tranvía de los recuerdos, precisamente acerca de el periódico El Informador. Y regresamos para dar lectura a los primeros mensajes y a las primeras llamadas que han llegado aquí a nuestra cabina. Adelante, Jera. Uno de los periódicos más antiguos que sobreviven
es El Informador, diario independiente fundado el 5 de octubre de 1917 y que se edita diariamente en nuestra ciudad de Guadalajara. Cumple 108 años de informar con objetividad, con veracidad y de haber visto pasar varias generaciones de lectores, quienes hemos sido asiduos desde que adquirimos el hábito de la lectura a temprana hora de nuestra vida, y ahora hasta tenemos, como este servidor, el privilegio de que se publiquen allí nuestros artículos. La historia del Informador está íntimamente ligada a la manera como ha ido creciendo la ciudad, su población. Aunque ahora se están privilegiando a nivel mundial los medios electrónicos para la difusión de noticias y los periódicos cada vez se hacen más delgados, eso no quita la importancia vital que tienen en la formación de conciencias de quienes aún tenemos ese gusto de tener en nuestras manos las hojas de papel impresas con ese olor a tinta que nos remonta años atrás. ¿Cuántos de nosotros hicimos operaciones comerciales, encontramos empleo, vendíamos cosas, encontramos casa, compramos automóviles, alquilamos el departamento en suavizo de ocasión, que incluso fue ofrecido en más de una ocasión por abogados en litigios para probar el precio corriente en plaza de un bien mueble o inmueble? El aviso de ocasión era el punto de referencia para poder determinar el valor comercial de las cosas. Sus páginas, la internacional, la nacional, la local, la deportiva, la de sociales, nos tenían siempre al día de todo lo que acontecía a nuestro alrededor y también traía noticias de tierras lejanas. El suplemento cultural de los domingos tenía cada 8 días una hermosa ilustración que era un regalo para nosotros. Era obra del acuarelista Jorge Monroy. Plumas tan distinguidas que no menciono por el momento para no faltar el respeto a alguien por alguna omisión involuntaria en cuanto a su página editorial y a los que colaboraban en el suplemento cultural. Respecto de lo que son las plumas en la materia deportiva, recuerdo algunas. ¿Se acuerdan ustedes de la columna Remembranzas Futboleras de Peter, que nos llevaba hacia atrás en los tiempos del inicio de la Liga Mayor de Fútbol, cuando Guadalajara había dejado atrás el Estadio Municipal para que todos sus equipos se fueran a jugar al Parque Martínez Sandoval o al Parque Oro, donde las hazañas de los jugadores de las Chivas, del Atlas y del Oro eran relatadas pormenorizadamente por esa prodigiosa pluma de Ezequiel Aldrete, quien con el seudónimo de Peter bautizó a las Chivas, sobrenombre que nació en El Informador? Y hablando de recuerdos de esos tiempos y en materia deportiva, columnas añoradas como la de Latiguillo, Enrique Aceves, amo y señor de la Crónica Taurina, y en su columna Ecos Deportivos, que mantenía cautivos a sus lectores, Paco Barucchi, excelente crítico taurino, o la columna llamada A Propósito, del inolvidable y querido amigo, maestro de periodistas y excompañero de esta casa editorial, don Jaime García Elías. Y así podríamos seguir repasando las páginas de El Informador y encontrarnos con la historia viva de nuestra ciudad y aquellos recuerdos como aquella columna que se llamaba Hace 50 años que escribieron sucesivamente cronistas de la ciudad como Luis Páez Broche, también Alfonso Manuel Castañeda y por supuesto Adriana Nájar. El Informador, un periódico independiente, ha llegado a los 108 años de vida. Y en este tranvía de los recuerdos queremos aprovechar para felicitar a la familia Álvarez del Castillo, que ha seguido los pasos de don Jesús Álvarez del Castillo Velasco, quien con gran visión fundó El Informador aquel viernes 5 de octubre de 1917, aquí en Guadalajara. Enhorabuena, enhorabuena a la familia Álvarez del Castillo y ojalá que les haya gustado y traído muchos recuerdos esta remembranza del periódico El Informador. Tenemos mensajes de Betty López Navarro que nos envían por aquí una fotografía, de más bien es un link de un video que lo veremos en unos momentos más, gracias a Betty López Navarro. Lore Martínez también se toma la molestia de comunicarse con nosotros para saludarnos. Recibimos siempre con gusto, con mucho placer sus saludos. A Julián Real, que también nos comparte un video. Antonio Rodríguez Cepeda, también con los buenos deseos que nos acostumbra enviar.
con algunos cartelitos, fotografías y demás, Alfredo Sánchez y Virginia Asensio. También tenemos, bueno, ahorita voy a comentar algo de la foto de estado. Quiero agradecer a mi querido ahijado, paisano y sobrino del maestro Ángel Brambila Campos, su obsequio. Me encantó la cachucha que me trajo, la gorrita, muy padre, muy amable. Y sí, ya la estrenamos. Nos dice que está indispuesto, un poquito malito de salud. Le deseamos pronto restablecimiento. Y desde aquí, desde el programa, le mandamos toda la buena vibra para que se recupere Ángel Brambila Campos. También saludamos a don Jaime Morales, que está pacientemente escuchando el programa. La señora Lucirenia Ontiveros, empieza por hacer lo necesario, dice su mensaje. Luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible. Una frase de San Francisco de Asís que nos comparten tanto Maciel como Abueluz. Maciel es la nietecita de Lucirenia. Marta Delia Palos Bendil dice que le gustó mucho la foto de estado que tuvimos que tenemos esta tarde. También nos manda aquí una bendición de San Francisco de Asís, la bendición seráfica. Y se reportan desde Zapopan Juan Pablo Valencia Valencia y Carlos Guillermo Valencia, que están por allí de visita y con una réplica de la Santísima Virgen de Zapopan. Está muy orgulloso ahí Juan Pablo. Qué bueno que tengas esa devoción mariana que te ha venido inculcando tu papá, mi querido Juan Pablo. Eduviges Vázquez Morales comparte su gusto por la fotografía de estado. Abraham Arellano manda un abrazo y nos comparte una fotografía de una rasuradora que le regaló mi querido amigo, nuestro querido amigo David Main, en memoria de su cuarto aniversario luctuoso. Sí, hace 4 años que nos dejó aquí don David Main, compañero de muchos años aquí en el programa, y lo recordamos con mucho cariño y gracias también por esta espléndida fotografía que nos manda Abraham Arellano. Espléndida no solamente por el contenido fotográfico, sino también por el pie de foto. Último mensaje de este bloque de Guillermo Farner. Saluda también Rosibella y dice que le gusta mucho el programa. También quiero enviar finalmente otros saludos al señor Mendoza. Ayer tuve el gusto de conocerlo, me decía que siempre estaba muy al pendiente del programa, pero no lo tenemos registrado y no puede ver las fotos de estado. Ojalá, si nos está escuchando, que nos mande un mensaje. Ahorita mismo lo registramos y con mucho gusto le voy a mandar una serie de fotografías. También saludo con mucho afecto a la señora Maru Quesada, que nos escucha también. Yo no sabía que me escuchaba Maru. Respetuosamente le mandamos un saludo con mucho afecto. También desde por allá, por la zona del Bosque de los Colomos, está don Gustavo Borja Ochoa y lo saludamos también con mucho afecto a Gustavo, al ingeniero. Y finalmente ahí en la Colonia Constitución, este matrimonio del cual tenemos un especial cariño, o al cual le tenemos especial cariño, del contador Eberto Blanco y su distinguida esposa, la señora María Elena Armas Jaime. Ahora vamos a escuchar este tema de Benny Goodman y nos vamos a nuestro primer corte.
Mm-hmm.
Gracias por continuar sintonizándonos aquí en Radio Metrópoli en su programa La Bella Época. Ahora lo invito a que escuche a Jimenita Cajero y su sección Me lo dijo mi abuelita, y regreso para dar lectura a otros mensajes.
Hola, queridos amigos de La Bella Época. Les saluda su amiga Jimena Cajero. Yo quiero compartirles una de esas recetas tradicionales que llenan de aroma la cocina. El clásico arroz con leche de la abuelita. Una receta cremosa, dulce y bastante sencilla. Perfecta para disfrutar en familia. Para los ingredientes, vamos a necesitar una taza de arroz, 2 tazas de agua, una raja de canela, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una cucharadita de vainilla y por último, canela en polvo para decorar. Para la preparación, en una olla, coloca el arroz junto con el agua y la raja de canela. Deja cocinar a fuego medio hasta que el arroz esté suave y haya absorbido casi toda el agua. Después, agrega la leche evaporada, la leche condensada y la vainilla. Mezcla bien y deja cocinar a fuego bajito, moviendo de vez en cuando para que no se pegue. Cocina hasta obtener una consistencia cremosita. Si lo prefieres más líquido, puedes añadir un poco más de leche, o si lo prefieres más espeso, déjalo un poquito más en el fuego. Por último, sirve calientito o frío, según tu gusto. Y espolvorea canela en polvo por encima. Un tip de mi abuelita es que si quieres darle un toque especial, agrega pasas o ralladura de limón al final y eso hace que quede delicioso. Es un postre sencillo y lleno de tradición, de esos que siempre nos hacen sentir en casa. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Muchas gracias, Jimenita. Sí, me antojó el arroz con leche. Qué rico, con la forma como lo iba describiendo en la receta. Ya me lo estaba imaginando y siento que ya lo estoy saboreando. Y viene la pregunta, Rosibella. ¿A ti te gusta frío o que esté así tibiecito o recién hecho?
Me gusta frío. ¿Frío? Sí, frío de refrigerador.
Uh-huh, ya, sí. A mí me gusta recién hecho, cuando ¿calientito? Está todavía tibiecito, entre calientito, tibiecito.
Tibio. Sí, no, a mí sí. Me gusta ya frillito.
¿Y con la ralladura de limón o no?
Nunca lo he probado con ralladura de limón, siempre con rajita de canela.
Ah, ándale. Uh-huh. Rico, rico. Bueno, vamos con los mensajes, a ver si me haces el favor, Rosibella, de, bueno, ¿sabes qué? Vale. Voy primero con los que nos llegan por WhatsApp. ¿Sí? Y ahorita te dejo los de las llamadas de cabina. Lupita nos desea lindo día, igualmente para usted. Sebastián Ruiz se comunica y nos dice lo siguiente: ¿cómo no recordar el periódico El Informador? Yo en él me enseñé a leer. Recuerdo que venían unas tiras cómicas los días domingo. Mis primeras palabras que supe decir fue la de educando a papá. Esa fue la primer frase que aprendí a leer. Claro que con ayuda de mi papá, que en gloria esté, yo le dije en educando a papá porque no tenía acento o la tilde, la letra. Entonces, ¿qué sería educando a papá? Yo creo, ¿no? Ah, ya, ya. Muy bien. Gracias, don Sebastián, por compartirnos este recuerdo familiar. Beatriz Miramontes Díaz. Aquí estoy presente para escuchar este bello programa. Sergio Mejía Cano, también a propósito del periódico El Informador, nos comenta que, aparte de las secciones que tenía, siempre le gustó ver la de las caricaturas que tenían, Educando a Papá, Lorenzo y Pepita, El Fantasma, Mandrake o Mandrake el Mago, y desde luego Benitín y Eneas, entre otras caricaturas, nos dice Sergio Mejía Cano. Sí, venían Lalo y Lola, Henry, Bueno, la de Lorenzo y Pepita, que es de mis favoritas, y les debo de confesar que espero siempre con ansias El Informador de los domingos, porque ahí están los cómics y es lo mejor, un desayuno muy, muy frugal, o sea, no muy abundante, con un cafecito, un biscuit con mermelada y mantequilla, mermelada de fresa, preferencia, y con los cómics a un lado. No, 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 no. No tiene comparación. Jaime Morales también nos dice que, déjeme ver qué nos cuenta aquí. Nos relata su experiencia con la inteligencia artificial. Gracias, doctor. Se lo agradezco mucho. Muy amable. Irma Macías Hernández. Buen día, licenciado Abel. Hermosa foto del recuerdo, escuchando su ameno programa. Una foto más que tenemos de aquí de la avenida Javier Mina por el rumbo de San Juan de Dios. Qué bueno que les está gustando. José Márquez, mi querido ahijado, que ha estado delicadón de salud allá en Paramount, California, nos saluda, nos manda una serie de fotografías, de emojis, de pues muchas imágenes aquí, muchísimas gracias. Aquí también nos envía otra fotografía de la esquina de Prisciliano Sánchez, esquina 16 de septiembre. Prolífico en los envíos, don José, muchas gracias. Juan y María, buenas tardes. Todos los sábados escuchamos La Bella Época, pero no podemos ver la foto de estado. ¿Nos podrían registrar para poderla ver? Juan y Mari desde Guadalajara. Les vamos a suplicar de manera más atenta, Juan y María, si nos envían alguno de ustedes su nombre completo para poderlo registrar, y con mucho gusto se los enviamos, ¿eh? Miguel Chinas, el aviador, mi padre Fermín Herrera Reynoso, nos envía su fotografía y nos dice que hace 49 años que su papá pasó a la gloria de Dios y lo sigue extrañando y queriendo mucho. Es que el cariño por los papás, como el cariño por los hijos, nunca se acaba, pese a que ya no los tengamos presentes, mi querido Miguel Ángel. Y yo te aseguro, así como te llamas tú, que tu papá, en don Fermín, que en paz descanse, tienes un ángel que está a tu lado. Cuando te sientas solo, invócalo, pídele su intercesión ante Dios, porque te aseguro que está ya muy cerquita de él y te va a echar la mano, ¿eh? Eugenia Romero, le gustó la foto de estado. Muchas gracias también a don Alejandro Ávila, que dice que estos programas lo motivan para seguir adelante. Ana Isabel Navarro nos saluda desde Tonalá. Dice que le gustó mucho la receta del arroz con leche. Raquelito Alvarado, excelente foto de estado y el tranvía del periódico El Informador. Recuerdo también que en las páginas de caricaturas venía Daniel el Travieso, Henry, y se nos antojó el arroz con leche. Saludos. La señora Terán nos manda un abrazo y felicitaciones por la foto. También nos comenta don José Márquez, les pintábamos las rayas de los estacionamientos de los carros. No sé a qué se refiere don José, pero entre otras cosas manda saludos a Alfonso Romo, a la señora Acela Márquez y a todas las personas que ven allá, a que escuchan Metrópoli en el barrio de San Agustín. José, San Agustín, dije, no es San Agustín, es de San Martín, perdón. José Herrera, gracias por la foto de estado de hoy sábado. La mitad de mi niñez la viví en Avenida Javier Mina, cuando era de dos sentidos y no había mucho tráfico allá por el barrio de Los Trojes en los años 60. Último mensaje de este bloque, de Gloria Ruiz Sahagún, que está escuchando el programa y le gustó mucho la foto de portada. Y queremos invitarlos, ahorita les voy a presentar otra sección, pero les quiero invitar para que en punto de las 5 de la tarde que sigan sintonizando Metrópoli, por supuesto, pero el programa que al que los invito es a las 5 de la tarde, el programa Cuéntamelo, que conduce nuestra querida compañera Gaby Yanomé. Hoy toca un tema sumamente interesante. La oración es la comunicación sincera y confiada con Dios, dirigida a Él en el nombre de Jesús, y debe hacerse con fe y de manera humilde. Y nos invita a acompañar, Gaby Yanomé, a acompañarla en su programa Cuéntamelo, donde vamos a escuchar y aprender algunas características bíblicas para que nuestras oraciones sean efectivas y así tengamos una conversación continua con Dios. Un excelente programa a las 5 de la tarde aquí en Metrópoli. Ahora vamos a escuchar a Lupita Pérez Rubio Navarro con Las Costumbres y Tradiciones y nos vamos a una nueva pausa.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré del Festival de San Patricio. hay una fecha en el calendario en la que queda patente la influencia irlandesa en el mundo. Esa es el 17 de marzo, el día de San Patricio. Tanto que su cultura, proyectada en verde, ha traspasado continentes. Pero el día de San Patricio no es una fiesta más, sino un día en que los irlandeses celebran su herencia y cultura de una forma mucho más festiva que religiosa, bailando al compás de la música celta. Este día, en muchos lugares alrededor del mundo, celebran al patrono de Irlanda, quien se encargó de llevar la religión católica a Irlanda. Hoy en día, Irlanda es uno de los países con más católicos después de España y Francia. Este festival revuelve las calles de Dublín de forma espectacular, con el mayor desfile de su historia y una serie de actos en el barrio de los festivales, así como por toda la ciudad, del 15 al 18 de marzo. Todo en San Patricio es verde, verde jade o esmeralda, musgo o oliva. Este color se ha convertido en el emblema más representativo del Día de San Patricio, ya que las personas de origen irlandés en todo el mundo, y también las que no son, pero que igualmente lo celebran, llevan algún artículo de ropa verde el 17 de marzo. Y aunque hoy en día esta tradición esté más que instaurada, el hecho de vestir de verde es algo relativamente reciente. Solo hay que remontarse al siglo XIX. Antes de esa fecha, el color que se asociaba con San Patricio era en realidad el azul. Ahora bien, ¿de dónde viene la tradición de que las personas se vistan de verde y que los alimentos y bebidas sean verdes? En realidad, San Patricio se vestía de azul claro. Sin embargo, se dice que el verde para esta celebración se toma del color de los tréboles de tres hojas, que él utilizaba para explicar el misterio de la Santa Trinidad a las personas que quería convertir al cristianismo. El verde también se toma en honor a Irlanda, isla que se conoce como la Isla Esmeralda por toda la vegetación que tiene. También existe el origen pagano de este color, que está relacionado con los duendes, pequeñas criaturas que pueden llenarte de fortuna, las cuales fueron relacionadas con el verde por los inmigrantes irlandeses a Estados Unidos del siglo XVIII, ya que según varios escritores, el color original de la vestimenta de estos personajes era rojo. Aproximadamente 1 millón de personas participan anualmente en el Festival de San Patricio en Dublín, capital de Irlanda. Sin embargo, existen muchas otras ciudades que celebran esta festividad y que en todas, hasta donde llega a la vista, todo es verde, el pelo, la ropa e incluso la comida. Pero la diversión coloreando en verde no termina aquí, ya que monumentos, estaciones de esquí e incluso ríos se han teñido de verde para conmemorar la ocasión. Según la tradición, San Patricio es el responsable de que no haya serpientes en Irlanda. Cuenta la leyenda que él mismo las ahuyentó hasta el mar. Como historia, es fantástica, pero la realidad es que tras numerosos estudios científicos, los hechos confirman que nunca hubo serpientes en Irlanda. Otro hecho que resulta curioso es que el primer desfile del Día de San Patricio no tuviera lugar en Irlanda, sino que fuera en Boston en 1737 y le siguió un desfile en Nueva York en 1766. Irlanda llegó un poco más tarde. El primer desfile se celebró en 1903, mientras que Dublín se unió a la tradición en 1931. Hoy en día, el desfile de Dublín es un evento gigantesco, colorido y fastuoso, que serpentea por todo el centro histórico con espectaculares exhibiciones y grupos de música internacionales. Y así es como seguimos conociendo tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Entramos así al último segmento de nuestro programa. Insistimos en nuestro agradecimiento por su participación y su paciencia en escuchar su nombre cuando mencionamos los mensajes o las llamadas telefónicas. Adelante, Rosy Bella.
Sí, licenciado, tenemos la llamada de Felipe Martínez Sarmiento, quien nos escucha desde Tepic, Nayarit, y le dice: felicidades, licenciado, por su comentario del pasado miércoles en el manejo y educación de los hijos, así como la responsabilidad de los papás. Y nos dice en su llamada, si usted tuviera oportunidad y si lo considera apropiado, me gustaría que abundara en este tema en este programa o en los próximos.
Cómo no, con mucho gusto, así lo haré. Mañana mismo, mañana en el programa de la noche comentaremos algo.
Graciela Esparza nos manda saludos a todos aquí. También Gloria Salas, que se comunica y felicita al programa. Y nos dice que ojalá el domingo se pudiera considerar poner música de Sandro y de Carlos Gardel.
Este domingo no, porque ya tenemos preparada la pauta, pero con mucho gusto la anoto y la próxima semana le pongo música de Sandro y de Carlos Gardel, con gusto.
La señora Magdalena Sánchez se comunicó, ella nos llama por el rumbo del santuario y nos dice que no se escucha bien el programa, que ojalá lo pudiéramos revisar, pero nos dice también que aprovecha para pedir que se pusiera canciones de la comparsa de Mario Alberto Rodríguez.
Ah, muy bonita canción, que después hizo una versión José Luis Rodríguez. También se la pongo de mañana en ocho, si Dios quiere.
Y la señora Pereñalosa también se comunica, nos dice, me gustó mucho el recuerdo del informador. A mí me gustaba mucho cuando era joven ver las descripciones que hacía José Jorge Vázquez Tagle, quien describía las bodas y las vestimentas de los novios. Y bueno, nos manda saludos a todos aquí.
Y anteriormente era tanta la erudición que tenían los columnistas, y sobre todo en el caso de sociales, que te describían como si estuvieras ahí en la boda, el vestido, que si era de tul, que de organza, de aquí, de allá.
De bueno, conocedores de todo.
Exactamente.
También se comunica el señor Carlos Maciel y nos dice buenas tardes a quienes hacen este programa posible. Don Abel, ¿el periódico de El Informador estuvo alguna vez donde se localizaba esta finca? Nos manda, por cierto, la imagen. Y nos dice que en la portada de esta fotografía, que esta fotografía se encuentra preservada en el Museo Regional del Estado y según dice su cédula es del siglo XVI.
Bueno, voy a examinar la fotografía. Nada más recordarle que el periódico El Informador se fundó el 5 de octubre de 1917, es decir, estamos hablando del siglo XX, y esta fachada, de lo que alcanzo a ver aquí a lo lejos, es como nos lo describe, del siglo XVI, pero posiblemente en ese mismo lugar, tiempo después, se estableció esta casa editorial. Ahorita voy a ver la fotografía. Tenemos más llamadas por acá, ¿no, verdad?
No.
Entonces, quedamos con la licenciada Rosy, mi querido Jera, con su sección de la televisión de la bella época, mientras me pongo a ver esta fotografía.
En el marco del éxito de las series de detectives de la televisión de principios de la década de los 60, 77 Sunset Strip acaparó durante casi 6 años la atención del público televidente. Protagonizada por Efren Zimbalist Jr., Roger Smith, Richard Long y Ed Burns. Se filmó durante 6 temporadas en un total de 206 episodios de 45 minutos, entre los años de 1958 a 1964. Se trataba de un grupo de detectives privados que prestaban sus servicios como encubiertos para el gobierno norteamericano y para cuentas privadas. Efren Zimbalist protagonizaba a Stuart Bailey, quien junto con un abogado que no practicaba el litigio, Jeff Spencer, protagonizado por Roger Smith, habían instalado una oficina en una famosa calle de Los Ángeles. Se trata del Sunset Boulevard número 77, Suites 101 y 102, muy cerquita de la Ciénaga Boulevard, dos domicilios reales en Los Ángeles, California, donde estaba la firma de detectives Bailey and Spencer, que como suele suceder en toda serie de este tipo, se encargan de hacer las investigaciones necesarias para aclarar crímenes y conspiraciones. Y el nombre de la serie obedeció precisamente al domicilio donde se encontraba su oficina. Muy cerca del lugar donde estaba la firma, se encontraba un negocio del célebre Dean Martin, que apareció en dicha serie varias veces. Esta serie fue producida por la ABC en blanco y negro. Y su último capítulo se emitió el 7 de febrero de 1964.
Cabe mencionar que en la sexta y última temporada se tuvo que cambiar sustancialmente la estructura de la emisión, puesto que todos los actores protagonistas y secundarios fueron despedidos y solo quedó Efren Zimbalist, por lo que se tuvo que cambiar el guión. Y como inicialmente en el 77 Sunset Boulevard estaba la sede de la firma de Bailey and Spencer y solo quedaba Bailey Firm, se adaptó el guión para fijar el domicilio del investigador Bailey en otro célebre edificio de Los Ángeles, el Bradbury Building, que se encuentra en el Downtown, construido en 1893, ubicado en la esquina de 304 South Broadway y Tercera Oeste. Un espléndido edificio de arquitectura neorrenacentista de 5 plantas, con una entrada monumental, con una construcción predominantemente de hierro. Realmente muy atractivo visualmente. Sin embargo, y pese a la excelente fotografía, la figura solitaria de Zimbalist no terminó de convencer al público y la serie fue cancelada definitivamente en 1964. 77 Sunset Strip. Otra más de las series de la televisión de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Muchas gracias, Rosy Bella. Tenemos más llamadas contigo, ¿verdad?
Sí, licenciado, tenemos la llamada de Rebeca Luce, quien nos manda saludos aquí en el programa y nos dice que le gustan las fotografías, pero que aún está enfermita y no ha podido escribirnos. Por eso, bueno, nos llamó a cabina y nos dice también que disfruta mucho de todas las imágenes que se comparten.
Muchas gracias.
También Martita Bañuelos nos manda saludos a todos y nos dice, aquí estoy presente. Les saludo con gusto, estoy recuperándome de la muerte de mi hermana, quien falleció el jueves pasado.
Pues le ofrecemos nuestras condolencias, nuestro respaldo, que Dios le dé fortaleza y le pida mucho a Dios también. Ya no, porque estoy seguro que se fue al cielo, no por el eterno descanso de su alma, sino para que le dé eso, fortaleza. Yo lo he dicho cada vez que tenemos tristes noticias como esta, que la resignación nunca la tiene uno, jamás. No te puedes resignar a dejar de ver o a pensar que ya no vas a volver a ver a esa persona hasta que tú también emprendas el viaje final. Pero lo que sí podemos hacer es tener fortaleza y la fe para creer siempre que quienes se nos adelantan en el camino van derechito allá al seno del Padre. Así que mucho ánimo, mucho ánimo.
También María del Consuelo Ramos Escobedo se comunica y nos dice, soy admiradora de su programa, les mando saludos a todos los que lo hacen posible.
Muchas gracias. Yo por acá tengo este mensaje, dice, buenas tardes, licenciado, la señora Rosa. Y dice, ayer estuvieron aquí unas personas de Participación Ciudadana, van a empezar a gestionar un plan para que la gente use correctamente el punto de acopio o habrá sanciones. Entre lo que mencionaron está el hecho de que no deben de traer muebles ni escombro ni nada pesado. Y ya solo no estará a cargo porque se terminó el contrato. Ya solo no estará a cargo. Hace más de 15 días que no recoge nada, está saturado de basura. En otras, dice la señora Rosa, hoy repitieron su comentario, licenciado Abel, ojalá que la gente no lo use como argumento para justificar el traer muebles. Yo a usted lo respeto mucho, pero en esta ocasión su comentario tiene error. Gracias por su comprensión. Bueno, pues, señora, dispénseme si me equivoqué en el comentario. Yo lo que quiero es exhortar a las personas a que no tiren basura y que, pues, justamente lo contrario que dice la señora Rosa, los muebles no son para tirarlos.
No, porque algo se comentó en el comentario, no sé si se entendería como que se exhortaba a que llevaran los muebles, pero lo que se decía, por lo que yo entendí, es que obviamente los puntos limpios se han convertido en esos puntos sucios que hasta muebles van y dejan.
Exacto. Yo invitaría respetuosamente a usted, señora Rosa, que volviera a escuchar mi comentario, porque, digo, sinceramente no creo haber dicho yo que la gente vaya y tire basura y saque sus muebles y los ponga donde no debe de ser, al contrario. Pero bueno, respeto también su disenso, señora, y lamento haber cometido un error si usted así lo determina. Verónica Rubio, buenas tardes, qué buenos recuerdos, licenciado Abel. Yo me recostaba por la tarde junto con mi abuelita a leer el periódico. Mi abuelita abría su dulcero y me daba dos colaciones. Cuando las terminaba, abríamos el periódico. Muy propia, yo, de 7 años leyendo política, finanzas y las infaltables sociales. Los domingos era un deleite leer las caricaturas cuando regresábamos de misa y antes de comer. ¡Ah, qué buenos tiempos! Gracias a Juan y María, creo que ya pueden ver sus fotos de estado. La señora Batista, María de la Luz Ruano y a Juan Hernández, ya pueden verlas por ahí. La señora Contreras, licenciado y equipo, buenas tardes. Hermosos recuerdos de los domingos familiares leyendo El Informador, las caricaturas nunca me las perdía, Lalo y Lola, Henry, Lorenzo. ¿Qué tiempos aquellos cuando no había internet y el periódico no faltaba en casa? Sigue circulando El Informador y si tiene tiempo, cómprelo mañana y ahí podrá leer un artículo mío. Perdón por la publicidad.
Y también trae los monitos.
Sí, todavía sí. A Carmen Maldonado le gustó mucho la foto. Igualmente a Jorge Padilla, muchas gracias. Saludos para ustedes. A José Márquez, pues ya sabe, don José, que pues los mensajes de voz no los podemos escuchar aquí en el momento que estamos al aire, pero terminando el programa lo escucharé con mucho gusto. J. Asunción Ibarra Barragán Chon. La foto de esa época me hace recordar cuando mi papá nos llevaba algunas veces a comer caldo miche y pescado capeado y de pasada nos tomábamos una cerveza de raíz o grosella. Saludos desde Atemajac del Valle. Es que esta fotografía nos muestra una parte de ahí del barrio de San Juan de Dios en el mercado. Ahí vendían, yo llegué a ir con mi papá a probar el caldo miche y el michi y los pescados, el pescado blanco, que decían que lo traían de Chapala, yo espero que sí. María Dolores Pérez, buen tranvía sobre El Informador. Mi esposo en años anteriores leía siempre ese periódico. Este año para su cumpleaños le regalamos la suscripción porque tenía el deseo de leer ahí la participación de usted, licenciado. Me gustó mucho la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro. Qué amable es usted, señora María Dolores. Muchísimas gracias. Alan González, un saludo para todos en este sábado. Y nos dice Alan González, ¿qué tal? Una agüita de coco para este sábado caluroso. Sí, se antoja. Verónica García, buenas tardes, tíos. Saludos y caluroso abrazo. Imelda Medina, buenas tardes, licenciado Abel y todos los que hacen este hermoso programa. Apenas los estoy sintonizando. Qué bonita está la foto de estado. Leti Navarro Navarro, gracias por su excelente programa. Jesús Alberto González, el refrito de 77 fue... Ya. Se refiere a la serie de televisión de 77 Sunset Strip y dice que fue Remington Steel, mejor conocido como Temple de Acero, y que ojalá y habláramos. Bueno, habláramos es mucha gente, te toca a ti, Rocío, y esa sección.
Con gusto, claro.
Tomamos nota. Margarita Rosas, por cierto, gracias Margarita, primero por las flores que nos envía por aquí y las fotografías nos manda, luego la pondremos tal vez mañana, esta bonita fotografía de una de las antiguas, ¿cómo se llama? Televisiones, de los aparatos telereceptores, de los primeros que salieron, aquellos que tenían antenas de conejo, que creo que no te tocaron a ti, Rosibella, tenía el selector de canales ahí mismo en el gabinete.
Sí.
Y qué esperanzas que hubiera control remoto.
Bueno, eso sí me tocó, por supuesto.
¿Ah, sí te tocaron de esas televisiones?
Claro, de que no tuvieran control remoto, no, eso es muy de acá. Ah, no sé, sí,
es que, mira, yo ya perdí la noción del tiempo.
No, sí, tenían, bueno, la televisión que nosotros teníamos, pues como una perillita en donde íbamos cambiando
de canal. Y luego tenía un arito alrededor de la perilla, uh-huh, donde hacías la sintonía fina. Y tenía otros tres, bueno, a lo mejor
ya
te estoy
metiendo. Eso creo que ya no me tocara.
Tenían varios botones, tenía uno para brillo, otro para contraste, luego uno para horizontales y otro para verticales. Uh-huh. Porque a veces la señal, pues no sé si sería problemas de la señal de la televisora o los malitos de los televisores, quién sabe. El caso es que de repente te ponían unas rayas horizontales.
Sí.
Y no veías nada, o bien estaba pasándose la imagen cuadro.
Sí, claro. Parecía como que estuviera, no sé, como en Rueda de la Fortuna. Ta, 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 giraba.
Sí, ándale, así como las maquinitas de casino.
Sí, giraba, exactamente.
No, ¿Y te tocó castigar televisiones?
¿Castigarlas?
Sí, no. pegarles.
Sí, claro, el golpecito que todo lo
¿A poco no pegas?
Sí,
¿Se oyó?
Sí, bueno, yo no le pegaba tan fuerte, pero... No, sí, le hacía
uno... A la madre le pego la computadora y nos vamos del aire.
Sí, y adiós. Sí, el golpecito, sí. Reparador nunca fallaba.
Un día de estos vamos a hacer más comentarios al respecto, porque, por ejemplo, cuando había las televisiones de, bueno, estas mismas, pues, pero ya no tenían la antena de conejo, tenían antena aérea y lo subían a uno allá a la azotea y desde abajo, dale vuelta, dale, muévele, muévele, ay, 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 nada. Y te tenías que quedar, pues, ahí como soldadito o alternarte porque,
Se cansaba uno.
pues, sí. Bueno, qué tiempos, qué tiempos. Gracias, Margarita Rosas. Luisa Alarcón, qué bonito, qué bonita la foto de estado. Y nos dice que en Melaque se venera el santo de San Patricio y lo festejan en grande. Fue un buen recuerdo que nos trajo Lupita, porque este batallón de San Patricio pocas veces es reconocido. Estuvo aquí en nuestro país apoyándonos durante la invasión norteamericana de 1847, en las batallas de Monterrey, en la de, por supuesto, en la de Churubusco, estuvo también en la Angostura, en Cerro Gordo. Fueron verdaderamente héroes, sí, los miembros del batallón de San Patricio irlandeses. Ya no tenemos más llamada.
Tenemos una llamada de Jorge Román Sánchez, que nos habla desde Zapopan. Y bueno, licenciado, él le quiere preguntar cómo hacer para pedir a las autoridades que se reparen las calles, porque él vive por Zapopan y dice que todas están desastrosas.
Ahí le va un tip, presentar un escrito al ayuntamiento del que corresponda. Y si no le hacen caso, meta un amparo y la autoridad, la van a obligar, la autoridad federal, a que la otra, la más chiquita, la municipal, obedezca. Respuesta jurídica. Y ahora los dejo. Bueno, primero nos despedimos, Rosy Bella, ¿no? Vayámonos
Pues sí, o
juntos.
vamos a cantar también.
Ándale. No,
Vayamos.
pues, vayámonos.
No, voy a cantar.
Ah, ¿vas a notar?
No, claro que
Ah,
no.
bueno. Gracias a Luz Balvaneda, a Gerardo Huerta, a ti, Rosy Bella. Mira, aquí llegan dos mensajes de Alan González y de Esmeralda Castillo. Bueno, nos dice Esmeralda Castillo, les iba a poner la canción, dice, es importante que las personas que tienen un micrófono hablen de los temas como las basura, como la basura. Aquí en la colonia inundan las esquinas, tiran de todo. Un abrazo. Justo es lo que yo dije en mi comentario y lo quiero reiterar. Lo que quiero es que no se tire la basura en la calle. Sí, que la dejemos en nuestra casa, pasa la basura o lo que sea. Que se lleven los puntos limpios, como son los envases
De
de
vidrio,
vidrio, de
papel,
plástico, todo,
plástico,
¿no?
claro.
Pues yo creo que no fui claro en el comentario. Lo que no quiero
Okay,
es
voy a
que esté
checar.
sucia la ciudad. Yo no quiero que se
Claro, creo
ensucie.
que de eso hablamos también el domingo pasado,
También,
¿no?
sí, pero.
Pero vamos a volver a decir, y hasta que aprendamos que no debemos de tirar basura, por eso nos inundamos.
Sí, lo voy a repetir mañana a riesgo de que alguien de los viejos de la comarca me diga, como decía mi mamá, otra vez la del
Otra
Raltribe.
vez.
Pues sí, hay que mantener limpia la ciudad. Eso es lo que
Y es
quiero que se
otra vez
quede
y
esa
otra vez y
idea,
siempre.
¿verdad?
Sí.
Ándale, pues.
Bueno.
Entonces ahora sí, los dejamos con un pedacito de viajera porque ya nos vamos. Gracias, Jera. Gracias, Luz Balvanera.